para quienes están en directo con nosotros. Y en el cuarto episodio de esta serie que denominamos Heridas Emocionales, estamos yendo al fondo de muchas situaciones que como adultos todavía no sacan papeles, como dirían por ahí. Y con María ya hemos tratado las 5 heridas emocionales, estamos tratándolas de hecho. Las 5 heridas emocionales de la infancia que persisten cuando ya estamos viejitos. Viejitos a mi edad, tipo 28 años. Ya hemos hablado del miedo al abandono y profundizamos también en el miedo al rechazo, María. Dos puntos interesantísimos.
Sí, y vamos a entrar entonces en una tercera causa en la infancia que se llama la humillación. Y esta herida es una herida que se genera cuando en algún momento sentimos que éramos desaprobados, que lo único que recibíamos eran críticas. No sé si alguna vez te pasó con tus padres o con algún profesor, porque eso viene de ahí, ¿no? Los profesores, desafortunadamente, por lo menos en otras épocas, espero que hoy no lo hagan así, eran muy dados a criticar a los niños, a decirles que eran torpes, que eran malos, que no eran capaces, y hacerlos sentir insuficientes. Y eso, inclusive hay papás que lo hacen, ahora que lo caigo en la cuenta, hay papás que inclusive todavía lo hacen, y hoy lo están haciendo mucho en ese tema de decirle a los niños que tienen que ser los mejores, y si no son los mejores, entonces los niños se sienten humillados. Me lo contó una amiga hace poco, tiene su niño de 10 años y tiene un compañerito que todo el tiempo le dice que él no es capaz. Y resulta que es un niño súper inteligente, pero efectivamente hay cosas de las que no es capaz. Pero eso en el tema del bullying, el bullying entre los niños ha estado generando muchas heridas de este tipo. Entonces, esas heridas que generan personalidades de insuficiencia, de baja autoestima y por supuesto de mucha dependencia, de irse hacia donde se sienten protegidos, cuidados, ¿cierto? Entonces, también puede ser que un niño que haya sido humillado, el mecanismo de defensa que haya utilizado es volverse tirano, volverse egoísta. ¿Para qué? Y terminar humillando. A veces un niño que hoy le hace bullying a otro es porque él se ha sentido que se lo hacen o se lo hacen en su casa. Y va y se desquita. Entonces, fíjate que la humillación, y queridos oyentes, la humillación se puede traducir en dos cosas. O en el tema de que me escondo, me cuido y me agacho porque de verdad yo no valgo nada y la autoestima está en ceros, o me pongo en el mecanismo de defensa de ahora yo ataco a todo el mundo porque como a mí me han atacado, ahora yo ataco a todo el mundo.
Queremos que la gente sufra o sienta la humillación que nosotros sufrimos, quizás de alguna manera. Eso es bien complejo porque diríamos, María, que esa humillación de pequeño se traslada mucho al grande. Al que fue humillado en el colegio, muy probablemente es el que humillará en, no sé, dije muy probablemente, pero no tengo cómo sustentar, pero que va a ser la persona que de adulto en la oficina puede ser un bully, o puede ser una persona que puede criticar bastante, o humillar.
Sí, digamos que pueden pasar dos cosas en el adulto cuando ese niño ha sido humillado. Una es la que tú estás diciendo claramente, que eso es lo que yo decía en uno de los programas o en el programa anterior, y es que realmente lo que hago es que lo desfogo en otros, ¿cierto? Y cuando hay una persona muy agresiva es porque realmente pudo haber tenido heridas de infancia grandes. Pero la otra forma en que se refleje es que va a ser una persona con mucho miedo, una persona muy dependiente que no se atreve como a salir de su caparazón, ¿cierto? Y entonces el tema de la humillación hay que trabajarlo buscando que la persona encuentre su propia autonomía, que fortalezca su autoestima, que reconozca su valor, que sea capaz realmente de darse cuenta que ya no está en ese sitio donde lo humillaron y que en este momento pues se puede reconocer que sí tiene cosas valiosas. Eso es un tema de que hay que trabajarlo también, de superar esas heridas y también esas creencias que nos hicieron pensar que no valíamos lo suficiente.
Bueno, María, muy interesante. Ahora, bueno, uno de los grandes, podríamos llamarlo, cocos que tenemos los humanos es la traición, que se puede derivar en un miedo a confiar. Y es que, bueno, sufrir desengaños de niño puede hacer que un adulto pues sea desconfiado, plenamente desconfiado.
Sí, y fíjate que eso que acabas de decir, y en esto sigo siendo como muy, muy reiterativa, porque traicionar a un niño es de lo más fácil que hay y no le damos importancia. ¿Cuándo traicionó a un niño? Cuando le incumplió una promesa. ¿Cuándo traicionó? No, es que yo te prometo que voy a ir a tu presentación en el colegio. Y, no, y el papá o la mamá no llegaron. Es que yo te prometo que te voy a acompañar al partido de fútbol o a la clase de baile. Y no llegaron. Incumplir. Es que te prometo que si ganas las calificaciones, que es además un poco chantaje, ¿no? Si ganas todas las materias, entonces te vamos a llevar de vacaciones a nunca lo, y ganar todas las materias y nunca lo llevan a. O sea, ese tema de incumplir las promesas a los niños, no protegerlos, dejarlos desprotegidos y que terminen sufriendo algún abuso por parte de otro. Sí, que eso también es frecuente que se ve en los niños. Decirles mentiras, nada más que los papás son muy chistosos porque les dicen a los niños que no digan mentiras y los niños los ven decir mentiras todo el tiempo. O no estar cuando el niño o la niña los necesita. Entonces el niño tiene un problema, absolutamente traicionados. Y eso se transforma en desconfianza, en frustración, en rabia, en envidia y en baja autoestima. O sea, aquí estamos hablando de un tema mayor, Luis F., realmente el tema de la traición a un niño.
Como la canción, como el bolero, desengañado de tanta hipocresía, de tantas, no sé qué. Después te la traigo, es de Rolando, no, ¿de quién es?
Por favor, me encanta cuando traes canciones.
Sí, ya, es Orlando Contreras, ya, casi que no, Dios mío. Es que es jueves, María, es que es jueves. Es que desengañado de bares y cantinas, de tanta hipocresía y de tanta falsedad, de los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar.
Desengañado de bares y cantinas, de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar.
Así no somos. Así no somos.
Muy bien, y fíjate que si un niño ha tenido esos problemas en la infancia, es muy probable que de adulto tenga necesidad de ejercer control sobre los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como piensa, como desconfía y piensa que los otros lo van a traicionar, entonces no entrego el control, pero por nada. Mejor dicho, cuando yo no estoy, no funciona. ¿Por qué? Porque siente que no puede confiar realmente en nadie. Y son personas con carácter fuerte normalmente.
Muy bien, pero esto también, quizás ese desengaño y todo eso, María, está muy ligado a una sensación que tenemos todos los humanos en algún momento que va y viene, la injusticia.
Total, total, Luis F., realmente, y esa es la quinta herida, porque es que la injusticia es el juicio que hay, lo que nos dice nuestra mente detrás de la rabia, ¿cierto? Cuando sentimos rabia cuando sentimos que algo fue injusto, que algo atentó contra nuestra dignidad, contra nuestra esencia, que algo atenta contra nuestro ser, contra lo que más nos importa. Esa es la injusticia. Es como herida emocional realmente está en torno normalmente a los cuidadores que son los papás o las enfermeras o las personas o las nanas o las empleadas que son fríos y autoritarios. ¿Por qué? Porque es que un niño es niño, es que hay gente que trata a los niños como si los niños fueran adultos. Pero es que le dije que no jugara ahí. Hola, pero es que es un niño de 2, 3 años y lo están gritando porque está haciendo ruido, porque está jugando, pero es que los niños juegan. Pues así de sencillo, ¿cierto? Entonces, cuando a un niño se le exige demasiado, o esos niños que los ponen a hacer clase de no sé cuántas cosas, y de tal hora te levantas a tal hora, desayunas,
Ay,
y
es
entonces
horrible.
vas al colegio y sales del colegio y la mamá te recoge, y entonces vas primero a la clase de música, y después vas a la clase de tenis, y después vas a la clase de no sé qué, y a la clase de karate, y hay unos pobres niños que se acuestan, yo creo que con unos horarios absolutamente rígidos, y entonces eso que hace que los niños, digamos, tengan que esforzarse tanto, los lleva a sentirse como ineficientes, ¿me entiendes? Es que no le doy la talla a mi mamá o a mi papá, es que no alcanzo, es que no soy capaz. Entonces, realmente este es un tema muy, muy, muy complejo que además hoy sí que está pasando. Los niños necesitan jugar, divertirse, descansar, tener ratos de ocio. El autoritarismo en el hogar y en la educación, en los colegios, va a afectar el desarrollo psicológico emocional y va a interferir con el potencial que tiene el niño para sacar lo mejor de sí mismo, porque además todos los niños no están para lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos eso y no les damos ninguna libertad, les estamos quitando la posibilidad de que desarrollen aquellos talentos ocultos que artísticos a veces porque a los papás les parecía que eso no cabía. La consecuencia realmente de eso va a ser personas con baja autoestima, con necesidad de perfeccionismo, personas inseguras, que ahí empezamos a ver lo que decíamos de dónde están las alertas, con mucha rigidez mental, con mucha dificultad como para salirse, como se dice, de la caja.
¿Por qué a mí? Se preguntarán muchos niños, pero ¿por qué a mí me toca esto? Y es que ahí pueden empezar a preguntarse ellos y a tener muchas de las ideas de por qué esta injusticia, por qué a mí me toca tener una agenda como la de mis papás, por qué no me dejan a mí ser libre, por qué no puedo jugar y un montón de cosas. Bueno, María, con esto terminamos esta semana, pero no la serie, porque esto está bien interesante.
Sí, así es, Giuseppe, continuaremos la próxima semana. Gracias a ti y a nuestros oyentes.
El martes, el próximo capítulo, para quienes están en directo o en podcast, las etapas para sanar nuestras heridas emocionales. Los esperamos. María Leonor Velázquez Arango, Luisa Fomolina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa, Andrés Felipe Parra, les hemos traído una vez más La Patria Radio, con sentido para todos ustedes. Un buen descanso. Nos vemos la próxima.